Hola, hola. Uy, qué susto me ha dado. Qué susto me ha dado. Hola, radiocoloristas, ¿qué tal estáis? Es que subí de la cremallera y estaba a tope. Hola, ¿qué tal estáis? Siempre, si os dais cuenta, siempre me tiene que pasar algo en este programa. O me pica una avispa. O sea, el otro día casi me pica una avispa. Dios. Bueno, en fin, menos mal que estamos aquí entre amigos y no pasa nada. Estamos en familia. Bueno, pues nada, que sepa que yo soy Yolanda Bellota y que este es el programa Monarquilandia. Y que estamos en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y ya sabéis, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram creo que también, en todos los sitios estamos. Radio Colores es mundialmente conocida. Bueno, pues acordaros que el otro día estábamos con el Rey Sol, con Luis XIV. Y os estaba contando, pues nos quedamos pues en que se llevó a toda la nobleza francesa, se la llevó a Versalles para hacer el payaso, vamos, para hacer el payaso delante de él y para tener mucho putiferio, estar muy ocupados, muchas comilonas, y luego el Palacio de Versalles, he de deciros que he leído sobre el Palacio de Versalles, que era una auténtica pocilga. O sea, y cuando digo una pocilga, no me refiero al tema del putiferio, que bueno, cada uno podía hacer lo que le diese la gana, pero eran muy guarros, o sea, eran marranos, ya no podían ser más. Las pelucas saltaban, los chinches, vamos, o sea, las chinches o los chinches o como se llamen, los piojos saltaban de cama en cama, nunca mejor dicho. Había puertas secretas que comunicaban de un sitio a otro, claro, un palacio que me parece que no sé si he leído, que tiene 900 y pico estancias, pues fíjate, ahí se escondían todo. Bueno, pero es que además, no solamente eso, es que os voy a decir que las señoras, como llevaban esos, llevaban los polisones y llevaban aquellas, los miriñaques y aquellas faldas, no se molestaban ni en salir a hacer sus necesidades mayores ni menores a los miles de jardines. Lo hacían en cualquier rincón del palacio. Llegaban, se agachaban y ala. O si estaban en un baile y no se podían aguantar, pues cogían, se agachaban un poco y ahí dejaban la meadita o la cagadita, lo que pillasen. ¿Cómo te quedas, Emilio? O sea, que esto sería mucho pompo, mucho boato, pero debía de ser un olor el que había en ese palacio.
Ya, si hay viajes en el tiempo, yo no me pido ir ahí.
No, yo tampoco. Yo tampoco me pido. Lo primero eso, y lo segundo, por menos de nada, te cortaban la cabeza, así que casi déjalo, o te daban con la fusta.
Con eso ya es suficiente, menudo castigo.
Bueno, pues después de esta pequeña anécdota, pequeño inciso, pues vamos a seguir con lo que le pasó a este señor. ¿Por qué ese sobrenombre del Rey Sol? Os preguntaréis. Venga, preguntároslo todo. ¿Por qué? Pues bueno, pues vino dado por un episodio con los nobles. Una de las pasiones de Luis XIV, desde pequeñito, fue el teatro. Era, ya os he dicho, muy teatrero. Se pirraba por actuar, por bailar y por disfrazarse. Los músicos, los coreógrafos y los dramaturgos, como Molière, por ejemplo, componían y creaban obras expresamente para el rey. Y además para que pudiera lucirse, claro, porque si no, no tenía gracia, tenía que lucirse el hombre. Una de ellas fue el Ballet de la Nuit, que se estrenó en 1653 con Luis XIV en el papel de protagonista. El rey era un mocoso de 15 años y hacía muy poco tiempo que se había sofocado en Francia una rebelión de unos nobles respondones que no hacían más que intrigar por el control del poder y estaban muy cabreados por el pago de impuestos. Esa rebelión nobiliaria se conoció como la Fronda. En Ballet de la Nuit, o sea, y eso que era una rebelión nobiliaria, o sea, imagínate el pueblo, bueno, el pueblo es que no respiraba, el pueblo no pisaba, si ahí eran muy marranos, el pueblo, porque eran marranos, porque no se lavaban, el pueblo es que no podía, o sea, las calles eran, las calles de París eran un nido de ratas, de infecciones y de, o sea, como en el reinado de la reina Victoria, en el Londres del país, en la Inglaterra victoriana, pues había muchísima miseria, que se habla mucho de la época victoriana, que hubo muchísima miseria. Los niños trabajaban, les ponían a trabajar con 5 años en fábricas de betún, que eso era infecto, en las minas. Les metían en sitios donde cabían las manos muy chiquititas, claro, por eso querían niños muy pequeños. Y entonces la época victoriana se jacta de ser para su pueblo, pues como este personaje. Casi todos los reyes han sido absolutistas, os lo vuelvo a repetir, y su pueblo les importa una mierda. Solamente quieren ser ellos los protagonistas. Les dan todo el poder y dice una frase que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, que me voy, que ya sabéis que yo me pierdo y ya cuando me pierdo ya no me encuentro. Bueno, total que a este señor lo disfrazaron de sol de la cabeza a los pies, con rayos que le salían de la cabeza, de los zapatos, con una faldita mumona también, con rayos, y con un pedazo de sol en el pecho. Representaba la luz que disipaba las tinieblas de la noche, la luz que anunciaba un nuevo día, tras aplastar a los nobles rebeldes. El Molière este también era un pelota de 3 pares de pelotas. Y ya está, se quedó con el rey sol. Así de tonta fue la cosa. De aquel reinado tan teatral y luminoso, tan envidiado por Europa, tan próspero para unos cuantos, tan fundamental en la historia de Francia, falta mencionar a una parte del cuadro actoral, el campesinado analfabeto, los ciudadanos empobrecidos y fritos a impuestos además, los miserables y los debilitados por las hambrunas. Todos ellos asistían al espectáculo versallesco desde el otro lado de las verjas, cada vez más cabreados. Ahí se estaba empezando a gestar lo que luego sería la Revolución Francesa, que sería con el siguiente protagonista, con Luis XIV, no, con Luis XV. Ahí ya empezó, ¿eh? Cuando el cortejo fúnebre del Rey Sol, después de 70 y tantos años, haciendo el pijo, perdón, pues cuando el cortejo fúnebre, digo, del Rey Sol atravesó la ciudad camino de la Basílica de Saint-Denis para su entierro, los parisinos abuchearon a Luis XIV porque a ellos no les gustó la función. Es que no les gustó ni pizca, no me extraña. Bueno, pues como ya he terminado con el Rey Sol, uy, madre mía, como me asusto. Como ya he terminado con el Rey Sol, digo, pues vamos, atacamos a otro. Porque ya he terminado con el Rey Sol, ya no hay más que decir. Os parecerá poco lo que os he contado de toda esta guarrería del Palacio de Versalles. Yo no he llegado a conocerle, yo he estado en París, pero a Versalles no me acerqué. Pero vamos, yo conozco gente que ha estado y dice que es una auténtica... O sea, un auténtico despropósito, pero de despropósito total, de espejos. Ríete de tú de la granja. Yo he estado en la granja y he estado en el Palacio de Aranjuez y me parece ya un despropósito. Pues el Versalles debe de ser, o sea, yo no sé, o sea, elevado a la 28.000 potencia. Y eso que solamente te enseñan unas alas, porque claro, no te van a enseñar el palacio entero. Si tiene, ya te digo, no sé si 800 o 900 o... Yo qué sé, ¿tienes el teléfono ahí? ¿Tienes el teléfono, Emilio? Para mirar las estancias que tiene el palacio de Versalles. Mira, aquí, el palacio. No, el de Versalles. El de Versalles. Mira a ver las estancias que tiene. Mira, Emilio, mi secretario, me está mirando las estancias que tiene, o sea, las habitaciones que tiene el Palacio de Versalles, que ya digo que debe de ser, no sé si es el segundo más con más habitaciones del mundo, o no, me parece que el Palacio de Buckingham es el primero, creo, y el Palacio Real de Madrid creo que es el segundo. Este, ¿cuánto? Ay, por Dios. O sea, me quedaba cortísima. 2.300 habitaciones. O sea, y el pueblo muriéndose de hambre. No me extraña que el web. O sea. Ah, bueno, habitaciones 700. Pero bueno, entre cuartos de las escobas, cuartos de los criados, estancias de no sé dónde, no sé qué, no sé cuántos, cuánto, redondeas, pues eso, las mil y pico estancias, porque claro, luego tendrían que guardar las escobas, aunque claro, tampoco limpiarían mucho, o sí, no lo sé, porque con toda la gente haciendo sus necesidades por los rincones, pues ya me contarás, la pobre gente esta que limpiaba el palacio tenía que estar, vamos, frita. Bueno, pues ahora cambiamos de tercio, ¿eh? Cambiamos de tercio y nos vamos a otro rey. Este es nuestro, ¿eh? Este es un Borbón. Este es el tercer Borbón. ¿Qué le pasaba, hijo? ¿Quién era? Espera un momento, espera un momento que no te oigo. Espera. Ahora. Dime.
¿Ahora?
Sí.
¿Me oye?
Sí.
Hablamos de Carlos III, y es que no me da la vida.
No le daba la vida a este hombre. Al pobrecillo, es que no le daba la vida, no. Vamos a ver, este sí que hizo un máster homologado, el pobre rey. Este sí que hizo un máster homologado, no como ¿cómo se llama este de aquí de Palencia? El Casado. Este no, este le hizo homologado. Bueno, a ver, os voy a empezar por el principio, como se empiezan todas las historias. Que esto no es una historia, esto es real y verídico, vamos. Si queréis buscarlo, pues mira, hay cantidad de legajos en la Biblioteca Nacional de Madrid. Pues oye, si tenéis interés, un día vais, paséis la tarde, paséis el día, os metéis en la biblioteca, que de verdad que es muy entretenido, porque os dejan, hombre, a ver, no hay incunables y ahí nos van a dejar meter las manos, eso son para los profesionales, pero vamos, en legajos de todos estos de cuando la corte, ahí os dejan meter la mano perfectamente, ¿eh? Os ponen unos guantecitos blancos, allí os los dejan y podéis ahí, oye, pues con mucho cuidadito, y un señor soplándoos la nuca, pues ahí podéis buscar lo que todos los legajos y las órdenes ministeriales y todo lo que se hacía en el Reino de España en este siglo, por ejemplo, en este año, que es 1759, o sea, en el siglo XVIII, mediados del XVIII. Bueno, pues como decía, el 17 de octubre de 1759... pues el puerto de Barcelona era una fiesta. Había lujosos carruajes con caballos engalanados, como repollos, toda la aristocracia vestida de domingo, la plebe arremolinada un poco más allá para que no molestase, claro, porque la plebe molesta, y si queréis verlo, pero desde muy atrás. Es que no os acerquéis, pero ni tampoco nada. Bueno, que todos esperaban a los 17 navíos y las 4 fragatas que traían a la nueva familia real procedente de Nápoles. Nadie conoce al nuevo rey de España, porque no ha pisado por aquí desde hace casi 3 décadas. Pero todos saben quién es. Cuando por fin se deja ver, pues hombre, pues no es que fuera un Adonis. Tiene 43 años, es sencillo en el vestir, feo, bajo, con una narizota impresionante, con los hombros caídos. Bajo la peluca trae una experiencia de 26 años de reinado. Y un olfato finísimo para detectar pelotas y aduladores. Este no era como el sol, ¿eh? No. Este, un pelota, le olía a kilómetros. Vamos a ver. Uno de los primeros en llevarse un zasca en toda la boca Pues fue el obispo de Lérida, que ya sabéis que los que la iglesia está siempre al lado del poder. O sea, nunca, todavía no hemos logrado separarlo. Iglesia y poder no se ha logrado. O sea, estamos en el siglo XXI y ahí siguen. Ahí, mamoneando del Estado. Ahí bien pegaditos al lomo para que se les pegue lo que sea. El caso es no pagar impuestos y no pagar nada y no pagar suelo y no pagar iglesias y quitárselas a los pueblos y quedarse con ellas. Bueno, en resumidas cuentas que este no, este le olfateó desde el minuto uno. ¿Quién era? Pues el obispo de Lérida, que como regalo de bienvenida va y le entrega varias joyas de diamantes. El rey se mosqueó como un mono, o sea, se indignó, lo que nadie sabe. Le montó un pollo al obispo este por tan vergonzoso derroche, que ordenó que se vendieran las joyas y que se repartiera el dinero entre los necesitados. Carlos III había vuelto a casa y venía aprendido, lo nunca visto en España y lo que nunca más se ha vuelto a ver. A principios del 2016 se cumplieron 3 siglos del natalicio de Carlos III, celebración que pasó con mucha pena y poca gloria, porque se decidió retrasar el evento lo más posible para que no se solapara con lo que se supone iba a ser el acontecimiento cultural por excelencia de aquel año, el 400 centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Y total, para que todo quedara en un desastre. Porque la celebración cervantina, además de empezar tarde y empezar mal, ofreció una programación cutre, pobretona y triste. A decir de los expertos, fue uno de los mayores acontecimientos culturales de las últimas décadas y también uno de los peores planificados. Por eso Carlos III, sí, este Carlos III que estoy hablando es el de la Puerta de Alcalá, sí, si os lo estáis preguntando, efectivamente, sí, el de la Mírala. Carlos III se quedó sin su celebración en tiempo y forma. Y por eso, en 2017, decenas de conferencias, eventos, actividades en museos y exposiciones celebraron el tricentenario y un año del rey más polifacético e hiperactivo que ha encajado su trasero en el trono español. Por eso decía lo de que no le da la vida. ¿Pero quién era Carlos III antes de ser Carlos III? Os preguntaréis. ¿De dónde había salido don Carlos de Borbón y Farnesio? ¿Por qué llegó al trono español si era un segundón y no le tocaba? ¿Cómo era posible que siendo hijo del mismo padre saliera más listo, más aplicado, más talentoso, más sano y con menos tontunas que sus hermanos? Pues porque no era hijo de la misma madre. Menuda era doña Isabel de Farnesio, que era la segunda mujer de Felipe V, sí. Si lo buscáis, por ahí está, el rey que se creía una rana. Vamos a la previa del partido, ¿eh? Ya sabemos todos que el gabacho Felipe V, pues fue el primer Borbón, lo que os he contado, que se instaló en el trono de España porque ganó la guerra de sucesión. Y en cuanto ya tuvo el trono en el bolsillo, lo siguiente era casarse para asegurar descendencia y perpetuar la dinastía. Se casó Felipe V, como os conté en el episodio cuando le tocó. Si lo queréis buscar, está en Felipe V. Felipe, no, el título exacto es Felipe, no te flipes. Ahí tenéis la historia de Felipe V. Bueno, pues su primera mujer fue María Luisa Gabriela de Saboya, la saboyana. Y la pareja tuvo a 4 varones, de los que solo cuajaron 3. Y la que se cuajó del todo fue la reina, que se murió de una calentura y que dejó al rey triste y lloroso. Como Felipe V enviudó siendo todavía muy joven, con solo 31 años, no era bueno dejarle ahí aguantándose las ganas, porque al parecer, como se conté en su capítulo correspondiente, el señor era un ansioso sexual, tenía una ansia viva por el sexo. Al hombre hubo que buscarle otra esposa, o sea, a Machamartillo, para que, como se dijo entonces, satisfacer la masculinidad del monarca, que andaba nerviosito perdido porque su moralidad, como os conté también en su capítulo correspondiente, le impedía desahogarse con alguien que no fuera una esposa legal. Se eligió a distancia una tal Isabel de Farnesio, italiana ella, procedente del ducado de Parma, y a la que enseguida apodaron con muy mala leche la parmesana, como si fuera una pizza, porque empezó a correr el bulo de que era una tragaldabas interesada solo en comer queso grasiento. Ay, amigo, se la encasquetaron como segunda esposa al rey porque se supone que era una muchacha manejable. De físico insignificante, comilona, ignorante y con pocas luces. Eso se pensó la camarera real, la duquesa de los Ursinos. Eso se creó, que se creía que era, que fue ella también una intrigante, era la dama, digamos, la mano derecha de Felipe V. Y entonces dijo: Majestad, cásese usted con Isabel de Farnesio. Es una chica muy agradable, es como a usted le gusta, metida en carnes y tal, pero la Farnesio estaba pensando, esta que es una ignorante perdida, vamos, me hago yo con ella en 2 días. Y yo a este que le tengo dominado, al Felipe V, no era para casarse con él, evidentemente. Pero como le tenía dominado y como estaba como una auténtica puñetera cabra el rey, pues dijo, bueno, aquí la que corta el bacalao soy yo. Y entonces cuando apareció la parmesana, pues la de los Ursinos, dijo, pero qué tipo más feo tiene usted, majestad, si está gorda como un tonel. Y pensaba que no sabía castellano, ¿sabes? Esto se lo estoy contando a Emilio y a vosotros. Y entonces dijo, pero qué dice esta loca. Ponerla inmediatamente en la frontera y que se vaya a su casa. Ay, madre, pero cuando Isabel, es que cuando Isabel de Farnesio asomó por la corte, resulta que era más lista que los ratones colorados. Para empezar, hablaba varios idiomas, entre ellos el español, que eso la de los Ursinos no lo sabía, no se había informado. Era melómana, era culta, era refinada, metidita en carne, es cierto, pero sin exagerar, era tampoco. Estaba atenta a todo, sabía cómo calcular su suerte y nadie fue capaz de mangonearla. Pero nadie, o sea, a la de los Ursinos, que era la primera que pensaba, la dijo, a tu casa. Bueno, y es que la puso en la frontera. Y entonces le dijo a Felipe V, oye, que sepas que he puesto en la puerta a tu camarera real, ¿eh? La he puesto en la he pegado una patada en el culo y dijo Felipe V, lo que tú digas, mi amor. Tú el caso es que me des cama y lo demás me importa 3 pepinos lo que hagas. Bueno, pues tampoco, y supo enganchar a Felipe V, pues por eso, por donde más le gustaba, porque dicen que no había forma de sacar al rey de la cama. Bueno, y aquí lo dejo, porque ya se me ha pasado el tiempo. Os contaré la segunda parte. Ahora, dentro de un ratillo. Sí, nos da tiempo. Ahora os cuento la segunda parte. Venga. En 3, 2, 1, 0. Bueno, pues nada, que seáis felices. Que nadie os amargue un minuto de vuestra vida, como os digo siempre. Y ya sabéis, desde aquí estuvo Yolanda Bellota. A los mandos, a la técnica, a la voz y, en fin, a todo lo que queráis. Bueno, gente, pues adiós, ¿eh? Ale, hasta luego, adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de Internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.